Luego volvemos con las veñas, la necesidad de ciertos cargos. Ana pone claramente que necesitamos 3 directores por ente, así como necesitamos 100 parlamentarios para 3,5 millones bueno, de habitantes. No tengo ni idea si eso es así.
Son igual 130, ¿no?
¿130 qué?
Parlamentarios.
Ah, lo que pasa es que lo está poniendo
solo diputado.
Diputado bueno, más claro, uno, claro. ¿Qué está poniendo ahí? Bueno, sí.
Sí, puso. No, es, en realidad son 99 diputados y 31 senadores si contamos la vicepresidencia. Sí,
¿cuántos parlamentarios per cápita es el ideal? ¿Qué representatividad bueno. tienen? Hay países más federales donde la representación tiene más que ver. Acá también los diputados supuestamente siempre supuestamente digo porque hay muchos diputados que van por alguna sección sin bueno, ser del departamento.
Sí, tenían ¿no? un drama interno en el Partido Colorado, por ejemplo, con su diputado por Maldonado.
Tenían un drama interno en el Partido Colorado, como hay molestias sí, en Cabildo Abierto. ¿No? Tenían un drama, creo que un drama interno el sábado que ni siquiera sí. colgaron en su página cuando votaron eso de la disciplina partidaria, además no lo colgaron en la página del Partido Colorado, lo fui a buscar tuvieron una votación que si no entiendo mal perdieron Ojeda y Robert Silva, además nada menos que quienes están Ojeda sobre todo al frente del Partido Colorado, o sea, hay un drama interno del Partido Colorado desde el 2001 hasta ahora. Es como hay molestias en Cabildo Abierto.
Sí, correcto.
Y en esto también, porque empiezan a meter gente en departamentos donde dice, hey, este no lo conozco, ¿cómo sale diputado por mi departamento? Pero bueno, después, la verdad no lo sé. Es para gente que tenga más lectura, más literatura política, saber si tiene algún sentido tantos legisladores o no. Y después en las empresas, ahí vas más allá, me parece que vas más a temas incluso de cómo se maneja en el ámbito privado, cómo se maneja mejor un directorio. No sé si hay un ideal. No creo que haya una empresa pública o un ente que tenga sobreabundancia directorio. No sé, puede ser que alguna sí.
Algún caso que esté demasiado pasado, pero no identifico así a simple vista alguno que esté demasiado hipertrofiado en su directorio.
No. Pero yo no voy para el lado. Claro, pero es el riesgo de hablar de estos temas para el lado de. Ana, tenés todo el derecho a decirlo, lo que decís, incluso es discutible como te estoy señalando. Cuando hablo de la veña, no voy para este lado, que se vayan todos, son todos horribles.
Achiquen eso.
La política, no, es al revés. Para cuidar la política, cuiden las formas. Para cuidar las formas, por lo menos, hagan un teatro de que las veñas las están eligiendo para gente idónea, con trayectoria o por cierto motivo. Si no hacen ese teatro, dejan entrever que les importa un carajo. Si les importa un carajo, bueno, ahí viene el problema de la gente que empieza a decir que se vayan todos, que haya 10 parlamentarios y un director por empresa y nada más, que lo administren como una empresa privada. Pero bueno, son ustedes quienes tienen en las manos hacerlo de una manera u otra. Parece que lo van a hacer u otra. Otra vez.
O bueno, de una manera, que es como lo vienen haciendo.
Como lo vienen haciendo habitualmente. Bueno, a ver cómo lo hacen en Alemania. Algunas cosas, acá tenemos... ¿Cuántos parlamentarios son en Alemania, Guzmán? Buen día, perdón.
Buenos días para todos. El Bundestag actual, que se está por disolver, que hoy está teniendo su última sesión, tiene 730 y el que viene tiene 630.
¿Y qué pasó?
Una reforma...
lo que quiere Ana. Mirá, Ana. Atenta, Ana.
Sí, lo que pasa es que es un poco complicado porque la mitad del Bundestag se elige de forma directa. Es decir, está dividido Alemania en distritos y el que gana se lleva el escaño.
Ahí va.
Y la otra mitad se compensa con el total de votos para que tenga el Parlamento exactamente la proporcionalidad del total de los votos.
De los que entran al
Bundestag. Claro, pero esto le pasaba que en general tenían que agrandar el número de parlamentarios. El número de parlamentarios no era fijo, había un mínimo, pero no había un máximo.
Ajá, porque el otro es hasta compensar.
Eso se le estaba yendo de las manos porque este último fue el Bundestag más grande de la historia, que tenía 730. Imagínate lo que es de oficinas, asesores y lugar físico se les complicaba. Entonces lo que hicieron fue una reforma que ahora está fijo en 630.
Ah, está fijo.
Sí. Ahora, 630. A partir de este. Igual ya hay algunas discusiones para volver a reformar. Porque hay ganadores y perdedores a veces en cuando se limitan el número de representantes.
No, imagínate la cantidad de comisiones.
Los políticos votando cosas de políticos son así.
Y tienes. Bueno, ahora vamos con Guzmán entonces a hablar de en qué están en Alemania con la coalición y en qué están mirando a través del océano a Donald Trump.
No toquen nada.
Alemania es un país con tradición de coaliciones, lo contó Guzmán. Incluso hace 5 años, cuando acá se hablaba de las coaliciones, de la coalición multicolor y demás, nos explicó un poco la larga tradición alemana al respecto. Bueno, de eso un poquito va a hablar Guzmán, pero también algo, por lo menos en titulares, de lo que está pasando en Alemania o en Europa con respecto al nuevo gobierno de Donald Trump. Ahí vamos, Guzmán.
El como ustedes saben, como ustedes informaron, el pasado 23 de febrero fueron las elecciones parlamentarias que, por la conformación del Parlamento, dejó como única opción de gobierno a lo que se denomina la Gran Coalición. La Gran Coalición está formada por los demócratas cristianos, la CDU, que era, digamos, el partido de Merkel,
para ubicarnos,
son conservadores, ahora un poquito más tirados a la derecha que en la época de okay. Merkel, porque este líder está un poquito más a la derecha.
Bien.
A este se le suma, y esto es una particularidad, la CSU, que es el partido hermano, pero solo de Baviera. Digamos, estos dos partidos tienen un acuerdo que los demócratas cristianos se presentan en todos los Bundesländer, o sea, de todos los estados de Alemania, excepto en Bayern, que ahí se presenta la CSU. Y el tercer miembro de la Gran Coalición es el histórico Partido Socialdemócrata Alemán, el Partido Socialdemócrata más viejo de toda Europa,
que es centroizquierda.
Que sería de centroizquierda. Que
sería una centroderecha más tirada a la derecha hoy en día por estos tiempos, con el líder que tienen. Exacto. Más una centroizquierda, bueno, más esos.
Sí, una centroizquierda que hoy está más en el centro, a veces se mueve un poquito más a la izquierda, okay. A veces va más para el lado del cachorro.
Pero en términos históricos son los dos cuadros grandes de la política alemana.
Son los que han gobernado, o sea, siempre uno de estos dos partidos estuvo en el gobierno, y creo que esta, si no mal no recuerdo, es la tercera vez que gobiernan juntos. En este caso, porque no hay otra posibilidad.
No te dan los números, es matemática.
Posibilidad real, viable, negociable, no hay.
Ok. Y, bueno, porque ya lo dijiste, pero es interesante en estos tiempos decirlo también, porque incluso la centroderecha o la derecha esta más volcada hacia ese lado ha dicho que con la ultraderecha, con la AFD, no van a hacer acuerdo.
No, eso es para todos los partidos, que lo que tienen el muro cortafuego, que le dicen, el Brandmauer, que ninguno negocia, no negocian ni gobiernos ni apoyo en leyes. Están aislados.
Por ahora pasa así.
Por ahora se sigue manteniendo, aunque siempre está como latente la posibilidad de que en alguna ley mirar un poquito para el costado. No a nivel federal, pero sí a nivel de alguno de las regiones de Alemania.
Bueno, muy bien. Bueno, y ahí viene el arreglo para cómo hacer esta coalición, ¿no?
Sí, ese proceso de formación de gobierno no está regulado por una ley, no hay una ley que diga los pasos que hay que dar. Pero como vos decías, la larga tradición alemana establece que lo primero que se realiza son las reuniones exploratorias. En este caso, estas reuniones comenzaron el 28 de febrero, o sea, 5 días después de que se conocieron los resultados de las elecciones, con equipos de 9 miembros por partido, donde estaban los líderes y las figuras claves. En esa fase inicial es donde se establecen a grosso modo las prioridades del próximo gobierno, y se debaten los temas centrales, que en este caso era la situación presupuestaria, que es un asunto que en Alemania no solo es de urgente consideración por el estancamiento económico que vive por segundo año consecutivo, sino también porque, digamos, el tema presupuestario forma parte, de alguna manera, de la identidad alemana.
Uh-huh. El control del tema presupuestario, digamos.
Sí, bajo control es un tema que siempre está en el debate y que tiene posiciones como muy calientes y muchas veces inflexibles.
Claro, es identitario en parte como por esa cuestión de liderazgo, en parte moral sobre la Unión Europea también, de control del gasto, me imagino, ¿no? Los alemanes tratando de bajar esa línea hacia afuera.
Sí, yo creo que también se reforzó mucho en la época de Merkel y la crisis de Grecia, que Alemania de alguna manera dictaba, o era uno de los que dictaba las leyes de austeridad. Entonces tampoco podía para adentro flexibilizar sus normas y emitir más deuda, por ejemplo.
Bueno, conversaciones exploratorias y acuerdos.
Acuerdo, y bueno, ahora viene un segundo paso, que es negociar lo que se llama el contrato de coalición, que es un documento más largo donde se establecen todo lo que por lo menos quiere llevar adelante el gobierno, y ahí también se reparten todos los cargos. Lo llamativo fue que esta vez, que yo desde que me acuerdo que sigo la política alemana, ya van a ser 14 años, nunca había pasado, fue que en medio de estas conversaciones exploratorias, 4 días antes de firmar ese primer acuerdo, un documento de 11 páginas, casi con un punteo, los líderes de los partidos anunciaron que tenían intención de reformar uno de los pilares de las normas fiscales alemanas, que es el límite constitucional para la deuda pública, que es conocido como el freno de la deuda.
Acá se llama regla fiscal y recién entró en este gobierno pasado. Ahora veremos cómo si se mantiene o no. Parece que se va a mantener en este gobierno también. Sí. Aunque el que entra dice que se violó el acuerdo de la regla. O se
claro,
violó la regla.
Con el detalle. Cada regla fiscal en cada país tiene sus sí, particularidades. Claro. En este caso es un límite constitucional. Es un poquito más duro que sí. lo que tenemos nosotros.
Este es un límite constitucional. Y si, durante el último gobierno, permanentemente el gobierno quiso reformar este tope de la deuda, pero no le daban los votos. El objetivo en este caso de la reforma es crear un fondo de 500 millones de euros.
500 mil.
500 mil millones.
Perdón. Si no era para un departamento de Uruguay.
Sí, sí, era para poco tiempo. 500 mil millones de euros para inversiones en infraestructura durante a gastar durante la próxima década y que esto quede por fuera del tope de la deuda y además excluir de ese freno de la deuda cualquier gasto en defensa que supere el 1% del Producto Bruto. Es decir, que todo el gasto de defensa perdón, que esté por encima del 1% quedaría fuera de,
o sea,
de...
Hasta el 1% se considera, a partir del 1% no, una cosa así.
Exactamente, eso es. Y lo que hace esto es que libera un montón de dinero sí. del presupuesto para otros fines, porque en infraestructura dentro del presupuesto normal va a quedar en blanco y ese dinero se puede asignar en otras cosas.
Burbujas contables autorizadas por esta mayoría en su último día.
Es que si no lo hacen por votación no se puede hacer porque de hecho el gobierno anterior quiso hacer ahí una manganeta con una plata que había sobrado un fondo para el coronavirus y meterlo en el presupuesto nuevo. Nine. Y el constitucional le dijo, nine, esto no está, esto no puede ser, esta deuda si no se gastó, vuelve para la caja general.
Quizás una sorpresa que no genera es que el nuevo gobierno no asumió, digamos, la cabeza del nuevo gobierno no asumió, pero sí está el Parlamento funcionando el anterior. Entonces, lo que están haciendo, o lo que están en este momento discutiendo ese último día, decía, del Parlamento, es tratar de sacar esta ley sí o sí antes que cambie la composición del Parlamento, porque ahí no van a tener los votos.
Exacto. Porque cuando se presentó, antes de que se presentara el acuerdo, cuando se presentó esta idea de reformar el freno de la deuda antes del acuerdo, todo el mundo se preguntó, ¿por qué no esperás si en 4 días vas a presentar el acuerdo? Bueno, la clave está que en la nueva composición del Parlamento, el líder demócrata cristiano Friedrich Merz, y que es el futuro canciller federal, buscaba que la reforma esta se aprobara antes del 25 de marzo, que es cuando asumirá el nuevo Bundestag con la conformación que salió de las elecciones. El problema era que con la nueva conformación del Parlamento, el gobierno entrante no iba a tener la mayoría de 2/3 que claro. se necesita para reformar una norma constitucional, ya que, como vos decías, la extrema derecha votó muy bien y la izquierda comunista sí. también. Entonces, entre ellos dos tienen lo que se denomina una minoría de bloqueo, que simplemente es que tienen más de 1/3 del Parlamento.
Sí, y con el detalle de que no entró por milímetros la otra izquierda, la escisión de la izquierda postcomunista, que le hubiera hecho todavía más grande esa minoría de bloqueo.
Sí, claro. Sí. Ahí ya los acuerdos de gobierno hubiesen cambiado porque la gran coalición no hubiese logrado tener una mayoría.
Ya se votó, se está votando.
En este momento se está votando, llegaron a un acuerdo y se votó en una comisión ampliada que se llama entre los, como decíamos, los demócratas cristianos y los socialdemócratas que van a asumir el nuevo gobierno, que convencieron a los verdes, haciendo que una parte de esos 500 mil millones de euros sea para la transformación de la matriz energética, cambio climático y ese tipo de cosas.
Bien, a esta altura quizás alguna persona de la audiencia se pregunta qué diablos me puede interesar a mí este acuerdo en el seno de Europa, en Alemania, para saltearse el freno de la deuda. Bueno, Guzmán algo decía, es identitario de Alemania, es clave del motor de Europa y ahí se meten un montón de cosas. Una Alemania en problemas económicos importantes, 2 años de recesión, ahora lo cuenta Guzmán, se mete la invasión de Rusia a Ucrania, la necesidad de energía que tiene Alemania, Trump que se mete por todos lados y la necesidad de defensa de Europa sin el apoyo de Estados Unidos. Bueno, todo ese combo está metido ahí y parece interesarle al mundo entero, ¿no?
Sí, como vos decías, la reforma del freno de la deuda en Alemania marca un cambio de paradigma. Primero porque los demócratas cristianos hicieron una pirueta increíble y pocos días después de ganar las elecciones estaban hablando de un tema del cual no querían hablar y eran completamente inflexibles.
Okay, bien.
Y bueno, como vos decías, la economía alemana atraviesa turbulencias ya hace un par de años con perspectivas de crecimiento nulo, por segundo año consecutivo y necesita algún estímulo. Esto es una de las razones por la cual se va a votar este paquete de para infraestructura. Y además, también como vos decías, hay una razón geopolítica, porque la creciente desconexión, digamos, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus aliados de la OTAN ha generado, una vez más, preocupación en Europa. En este sentido, el futuro canciller Friedrich Merz defendió el aumento del gasto como una prioridad estratégica, no solo para Alemania, sino para Europa, y Merz dijo que con Trump en la Casa Blanca, lo dijo así explícito, la Unión Europea debía acelerar su independencia militar, en este caso, claro, de Estados Unidos.
Aumento del gasto militar.
Aumento del gasto militar, sí. Esto que se está dando en Alemania también tiene como un correlato análogo a nivel europeo, porque en Bruselas y entre los líderes de los 27 estados que conforman la Unión Europea hay también un consenso en que Europa enfrenta un momento clave y que debe marcar un nuevo rumbo. ¿Cuál es este nuevo rumbo? Eso está a debate. Pero sí se sabe que parte de esta estrategia de marcar un nuevo rumbo, la Unión Europea también planea movilizar, en este caso, 800.000 millones de euros en gastos de defensa, y para ello también va a flexibilizar las normas de endeudamiento, permitiéndole a cada uno de los Estados miembros un déficit de hasta el 1,5% del PIB.
Bien. Bueno, para la audiencia joven que está escuchando, sí, es un mundo horrible, donde de un lado o del otro, el aumento de los frenos que tienen, de los topes para gastar, por un lado tiene algo de infraestructura, pero por muchos lados, y toda Europa y Alemania en el centro de Europa hablan de gasto en defensa, de gasto militar, de armas. Bueno, en fin, pero así estamos, con Trump del otro lado, volviendo loca a Europa en materia de a dónde va, ¿no?
Sí, es decir, yo voy a dejar de lado en mi comentario todo lo que es la parte económica de las sanciones y eso, porque ustedes ya un poco ya han hablado.
Viene Seba a volver a hablar del tema, pero bueno, dale.
Eso es, o sea, genera mucho caos en los mercados y en diversos sectores. Yo me voy a concentrar un poco que cuando Donald Trump anunció su intención de negociar una paz rápida entre Rusia y Ucrania, incluyendo en este caso muchas de las exigencias de Moscú, la postura europea sobre el conflicto literalmente se vino abajo. Europa, que había seguido las directrices de la OTAN bajo el liderazgo de Joe Biden, se encontró sin una respuesta clara y sin un plan propio para la paz, evidenciando la falta de estrategia y liderazgo que ha tenido Europa durante todo el conflicto. Además, la idea de una posible amenaza militar de Rusia a Europa ya ha quedado bastante descartada a la luz del desgaste que ha tenido Rusia para hacer pequeños avances en Ucrania. Es decir, Moscú no ha podido con Ucrania. Difícilmente uno pueda imaginarse de que los tanques rusos van a llegar a Polonia o incluso a Alemania. Trump lleva hoy, o más o menos, 2 meses en la Casa Blanca, sí, con anuncios contradictorios casi a diario, podríamos decir, ¿no? Y esto genera, obviamente, incertidumbre en los aliados de la OTAN, que mientras el asesor estrella de Trump, Elon Musk, ha insinuado una posible retirada de Estados Unidos de la alianza, el secretario de Defensa, por otro lado, aboga por defenderla. Y esta confusión, digamos, que tienen los líderes europeos, que a veces salen rápidamente a posicionarse y vuelven a quedar en offside porque las cosas van y vienen, puede aumentar, porque yo leía, hay varios analistas que explican que Washington busca reducir tensiones con Moscú para evitar que Rusia y China sigan fortaleciendo un bloque que desafíe el liderazgo estadounidense. Bajo esta lógica, el conflicto en Ucrania entonces no sería un problema regional europeo, sino parte de una disputa más grande, una disputa global entre Estados Unidos y China. Entonces, si Washington prioriza un acuerdo con Rusia, la Unión Europea, que ha estado los últimos 2 años antagonizando permanentemente con Putin, sin buscar ni plantearse una vía de solución para el conflicto, va a quedar aún más descolocada, lo cual refuerza la necesidad de reinterpretar y redefinir el rol global que puede tener Europa en los próximos años, las próximas décadas.
Sí, hay mucho nuevo con respecto a Europa y Estados Unidos y Donald Trump, pero hay mucho también que ya se vivió, ¿no? Este temor a qué va a hacer Trump, porque ya tuvo otro gobierno, ¿no?
Sí, esto es insólito, es una especie de déjà vu, porque yo leo a veces los mismos comentarios que leí cuando asumió la primera vez, o incluso cuando hacía campaña la primera vez. Esta incertidumbre, digamos, de los líderes europeos con respecto a Estados Unidos no es nuevo. Durante el primer mandato de Donald Trump, la Unión Europea percibió que la política exterior era impredecible y comenzó a plantearse, de hecho, una mayor autonomía, en este caso en defensa. Aunque en ese momento, obviamente, no existía el conflicto de Rusia y Ucrania, el temor a un repliegue de Estados Unidos dentro de la OTAN impulsó esa preocupación. Incluso en 2017 la Unión Europea lanzó con bombos y platillos una cooperación en defensa para fortalecer las estrategias militares, pero en la práctica ese plan solo facilitó proyectos menores, y a pesar de también disponer un fondo europeo para defensa, la mayoría de los proyectos fracasaron. Y aunque Europa tiene hoy por hoy, por ejemplo, un presupuesto de defensa superior al de Rusia, pero lo que pasa es que la operatividad sigue siendo bastante deficiente porque los sistemas de armas son incompatibles y no están coordinados en cómo van a ser las compras.
No pueden funcionar como bloque. Tienen esa incapacidad, y eso los deja muy, muy abajo, más allá de que sea mucha más guita.
Y con el Reino Unido afuera ahora, ¿no?
Y con el Reino Unido.
Esa es una novedad respecto a aquella época también.
De hecho, una de las discusiones que se está dando hoy con respecto a este paquete para gastar en defensa de Europa es a quién le compramos las armas. Se las seguimos comprando a Estados Unidos, se las compramos a Alemania, que fabrica armas, los aviones van a ser los franceses, o cuáles van a ser. Y hay una pregunta que va un poquito más para atrás, que es la misma que desde 2017, y es qué pasa si Estados Unidos vuelve a cambiar la política exterior, porque es imposible prever que lo que venga después de Trump se parezca más a Biden, o que sea un Trump recargado o incluso más radical. Y ahí está el problema estratégico que por lo menos yo veo en Europa, y es que no ha definido con claridad sus propios intereses y ha seguido durante demasiado tiempo la agenda de Estados Unidos y de la OTAN.
No toquen nada.
Algunos mensajes de esta mirada local primero e internacional, europea, global, después de Guzmán Morales. Estados Unidos no se va a retirar de la OTAN porque tiene el control de stock de armamento e información de la situación en defensa de Europa. Es un comentario.
No, es lo más probable es que no se retire, pero que Elon Musk, que es el asesor estrella, lo haya dicho, genera confusión.
Bien, todo esto de rearmar Europa con él, para mí un pretexto de protegerse de una invasión rusa, me parece que es una histeria innecesaria promovida por intereses de algún tipo, señala acá, que no capto cuál es, dice Enrique. Bueno, algo comentaba
Guzmán, sí, al respecto. Sobre todo esto de ver cuál es realmente la amenaza rusa después de cómo se ha dado en este tiempo la guerra en Ucrania.
Sí, la guerra está prácticamente estancada y a Rusia le ha costado un montón tener avances. De hecho, ha tenido algunos repliegues, lo cual quiere decir que después de un desgaste de tantos años, el ejército ruso, en todo caso, va a necesitar rearmarse durante, no sé, 4 o 5 años.
Bueno, después queda notoquenada.uy. La mirada de Guzmán Morales a propósito de lo que está pasando con la coalición y con Europa, mirando a Estados Unidos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.